Vamos a continuar con la ayuda del Señor en esta noche el tema que iniciamos hace 8 días aquí en Mateo capítulo 21. Un tema muy bueno, tema muy especial. Y hoy nos corresponde los versículos 18 hasta el final. La verdad, solamente vamos a extraer algunas aplicaciones, no son muchas, por causa del tiempo, pero también, cierto, porque el texto es muy largo, lo que nos corresponde para hoy es un poquito extenso. Entonces vamos a tratar de sacar solo algunas aplicaciones y vamos a encomendar este tiempo en la mano de Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque a través de ella tú hablas a nuestra vida. Y oramos, Señor, para que podamos aplicarla. Que sobre todas las cosas, cada que vamos a la Biblia, vamos con esa intención de ponerla por obra. No ganamos nada con almacenar información. Lo más importante, Señor, es que cada una de estas palabras hallen cabida en nuestro corazón y la podamos llevar a la vida práctica. Te damos gracias y te adoramos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanitos, Mateo capítulo 21, vamos a leer del versículo 18 al 22 primero. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, este texto, mis queridos hermanos, narra cómo el Señor, de una manera milagrosa, seca una higuera solo con sus palabras. Increíble, ¿no? Ni porque le hubieran echado glifosato, hermanos. Pero la higuera, cierto, de una manera muy rápida se secó. Recordemos lo que hablábamos hace 8 días, que según Marcos capítulo 11 esto sucedió de un día para otro. ¿Recuerdan? Que lo habíamos visto, que Marcos habla de la parte cronológica, el orden del tiempo. Y entonces, porque cuando uno lee Mateo, cree que eso fue así, que el Señor le habló de la higuera y los discípulos voltearon y volvieron a ver seca. No, realmente pasó un día. Eso es lo que relata el libro de Marcos. Y hermanos, uno observa este relato de la Biblia y uno podría pensar: tan severo el Señor, llegar a la higuera, no ver fruto, maldecirla, cierto, proferir estas palabras y secarse la higuera. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 13, solamente lo voy a mencionar, habla de un hombre que tenía una higuera, una viña, y dice la Biblia que este hombre la cuidó por 3 años y en 3 años no dio fruto. Luego el hombre dijo para sí, dijo: la voy a cuidar 1 año más, y si en 1 año más no da fruto, ¿qué iba a hacer? ¿La qué? La sierra, ¿cierto? A tumbar todo. Realmente, hermanos, yo pienso de que Dios es muy paciente. Dios es paciente. Él no quiere que nadie perezca. Dios es paciente a pesar de que muchos se burlan. Lo dice en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 4. Pero también dice la Biblia, mis hermanos, que Dios es severo. Dios tiene paciencia. Romanos capítulo 2, versículo 4, habla de la longanimidad del Señor. Una paciencia que es llevada al extremo. Y el Señor, con esa paciencia tan grande, ¿cierto?, que tiene, esperando fruto, también llega el día en que se agota su paciencia. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Noé, dice la Biblia que fueron 120 años, pero llegó el día en que el Señor dijo, no más, y cerró la puerta y vino el diluvio. En el libro de los Salmos, capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia que los enemigos serán avergonzados de repente. Y así sucedió con la higuera, ¿cierto? En un momento se secó la higuera, instantáneo. Pero, como ya vimos, es muy probable que el Señor ya le venía dando tiempo, ¿no? Pero como vamos a ver enseguida, esto hace alusión a la misma nación de Israel. Es un cuadro de la nación de Israel. Ahora, el Señor se indignó al ver una higuera aparente, llena de hojas, pero sin fruto. Si no me equivoco, hermanos, no alcancé a investigar esta parte, pero escuchaba yo una vez a un hermano que decía que la higuera tenía una característica. Es un árbol que primero da el fruto y luego da las hojas. Eso escuché, me pareció curioso. Y el hermano que lo decía es un hermano que sabe un poquito. Entonces, hermanos, llegar el Señor a una higuera y aparentemente se veía como hermosísima, llena de hojas. Un árbol cuando tiene hojas es muy bonito, ¿cierto? Pero imagínate qué desilusión llegar y no encontrar nada. De pronto algunos de nosotros que en algún momento hemos estado en el campo, tal vez uno antojado de un mango, de una guayaba, de una naranja, y usted ver el árbol de lejos, ay, me le dejo ir, ¿cierto? Y cuando llega, no va a haber nada, ¿cierto? Se desilusiona. Pero esto es un cuadro, mis queridos hermanos, de la apariencia. Eso nos puede estar hablando de la hipocresía. Como la hipocresía es que solo apariencia y no hay realmente nada. Y yo quiero que nos preguntemos algo. Si el Señor se detuviera a evaluar cada una de nuestras vidas, ¿qué hallaría? ¿Qué encontraría en cada uno de nosotros? Notemos que en el versículo 19 dice la Biblia, y viendo una higuera. Notemos que él no se detuvo en todo el terreno, solo en una. ¿Qué tal que el Señor en esta noche se detuviera en alguna de nuestras vidas? De hecho, yo creo que lo hace, ¿cierto? Él está, dice la Biblia que sus ojos contemplan toda la tierra, él está pendiente de todo. Pero pensemos que el Señor hoy dijera, me voy a detener en una sola vida. ¿Qué hallaría, hermanos? ¿Hojas? ¿Chamisas? ¿O fruto? ¿Qué encontraría el Señor? ¿Y qué tal que el Señor, después de evaluar y examinar alguna de nuestras vidas, dijera, voy a esperar un año más? No hallé fruto, voy a esperar un año más. Pero ¿qué tal que eso ya lo hubiera dicho 11 meses atrás? O sea, voy a esperar un mes más. ¿Y qué tal que lo hubiera dicho 11 meses y 20 días atrás? Tendríamos 8 días nomás, ¿cierto? Hermanos, esto también representa, este cuadro de la higuera, a la religión. Eso hacen las religiones, ¿cierto? Apariencia y no llevan fruto. Recordemos a Adán y a Eva. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, después de que pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Hojas de higuera y un delantal. Allá estaba Eva, tal vez contratada, no había coltejer, no había nada de eso, pero ella llegó, hizo, remendó, ¿cierto? No se sabe cómo, pero dice la Biblia que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tremendo eso, hermanos. Algo para reflexionar. ¿Cómo nos verá el Señor hoy? ¿Con fruto? ¿O cómo nos verá? Ahora, si Dios ve fruto en nuestras vidas, Juan capítulo 15 enseña lo siguiente. Dice que cuando Él ve fruto, ¿qué hace?
Poda.
Poda. Muy bien, hermano. Él poda. Eso puede causar algo de dolor. Pero, ¿saben qué hace cuando se poda un árbol? Da más fruto. Hace algún tiempo cultivamos mora, y algo curioso, donde usted parte una ramita seca, salen dos o tres ramos. Imagínese, de uno que corta, salen dos o tres. ¿Eso es qué? Llevar más fruto, mucho más fruto. Y ahí al final de este capítulo, perdón, de este texto, interesante la aplicación que el Señor le da. El Señor no tomó una aplicación como la que estamos dando en este momento, sino que la enfocó más bien ¿en qué? En la oración y en la fe. El Señor aprovechó esto para dar una lección sobre la oración y la fe. Y cuando el Señor dice ahí, en el versículo 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, este es un versículo que hay que mirarlo a la luz del contexto. Este no es un versículo que puede andar por ahí suelto, porque muchos escogen textos como estos, los ven como muy favoritos para decir todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Realmente hay que mirarlo dentro del contexto de toda la Biblia. No es que si entonces yo, cierto, me arrodillo a pedir cualquier cosa que se me venga a la mente, un capricho, un deseo, cualquier contexto, Dios automáticamente lo va a contestar. Recordemos, por ejemplo, que la Biblia dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís, ¿por qué? Pedís mal, ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, la Biblia nos dice que usted y yo podemos saber con certeza, con seguridad, que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pero ahí dice, ¿cómo? Si pedimos conforme a su voluntad. Hermanos, ahorita había un motivo muy lindo para orar y era sabiduría. ¿Sabían ustedes que si uno ora por sabiduría, Dios dice sí? Dios no va a decir no. La Biblia dice que sí. Cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4, 3, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, si uno le ora al Señor para que uno pueda madurar, crecer como cristiano, llevar una vida recta delante de Él, ¿qué le va a decir Dios a esa oración? Que sí, ¿cierto? Y así por el estilo. Pero no son caprichos que Dios va a antojar, o sea, que Dios nos va a dar porque es nuestro antojo. Es más bien oraciones enfocadas a la luz de la Biblia. ¿Amén? Bueno, vamos al segundo. Ahí en la segunda parte habla de la autoridad del Señor Jesús. Dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Notemos algo aquí: la sabiduría de Dios. ¡Qué sabiduría, hermanos! Cómo esta gente trataba de llegar, ¿cierto? Llegaba delante del Señor tendiendo trampas, redes, para tratar de sorprenderlo en alguna cosa, alguna palabra. Y como se dice por ahí, iban por lana y salían bien trasquilados, hermanos. Algo notable aquí es que el Señor no pelea, que el Señor no lo regaña, el Señor no les dice a ellos: ay, no, pues cuenta, no saben, ¿cierto? Con la pregunta, ¿cierto? El Señor no hace eso. Pero algo también notable aquí, hermanos, es que ellos no lo ignoraban. ¿Cómo sabemos de que ellos no ignoraban? Es decir, cuando ellos hacían la pregunta, ellos ya sabían la respuesta. Ellos la sabían. Miren lo que dice el versículo 23. En la segunda parte del versículo, las preguntas que ellos hacen son las siguientes. ¿Con qué autoridad qué haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Cuando ellos dicen estas cosas, ¿es porque qué? Era notable. Ellos sabían y ellos habían visto milagros, enseñanzas, señales, cantidad de cosas. Ellos ya lo habían visto. Habían visto una cantidad de cosas. Haces estas cosas. O sea que ellos no ignoraban todo esto. Simplemente, como lo decíamos ahora, querían tender la trampita. Algunas cosas que podemos rescatar acá o que podemos analizar de esto es, entonces primero, la pregunta que ellos le hicieron al Señor, ellos ya sabían la respuesta. Hay un versículo, no recuerdo dónde está, creo que es en Juan, donde ellos, cuando le van a hacer una pregunta así también para tentar al Señor, dicen una frase como la siguiente, que nadie podría hacer estas cosas si Dios no estuviese con él.
Juan 3:3.
Sabemos que... Sí.
Juan 3:2.
Pero eso fue Nicodemo entonces. Ah, bueno, hermano, gracias. Sí, ustedes no fueron los fariseos, sino Nicodemo.
Pero él era principal.
Era uno de los principales, él conoció al Señor. Pero hay algo notable ahí. Sabemos. Incluía todo, ¿cierto? Y aparte de eso, que podemos analizar ahí es si Dios está con él. O sea, eso es notable. Es notable, era notable, que el Señor venía con la autoridad del Padre. Eso era evidente. Solo que ellos estaban duros de corazón. Ahora, otra cosa que podemos mirar aquí es la pregunta que les hizo el Señor. ¿Saben algo? También se sabían la respuesta. Se sabían todo, hermano. Pero otra cosa aquí notable es con la pregunta que el Señor Jesucristo le responde a ellos, les dio la respuesta a su primera pregunta. Porque ahí habla de Juan el Bautista, ¿cierto? En el versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? De una o de otra manera, el Señor le estaba dando cierta respuesta, cierta luz, con respecto a su primera pregunta. Ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor habla de Juan y dice, bueno, ¿de dónde venía la autoridad de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Se dan cuenta? Algo parecido, para que ellos reflexionaran, para que ellos caían en cuenta, pero al igual que seguían duros y obstinados de corazón. Tremendo, ¿no? Intentaban sorprender al Señor, intentaban tirar redes, hombres orgullosos. Se cuenta que había una vez un matemático que se subió a un bus. Y este matemático, dicen que era muy orgulloso, se subió al bus. Y ahí en los puestos logra ver un campesinito. Y él llegaba y se sienta a un lado del campesinito. Y él, por dárselas de que era muy estudiado, de que sabía mucho, le propone al campesino y le dice, vamos a hacer algo. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted me la contesta, yo le doy 10,000 pesos. Y luego usted tiene su turno. Y si usted me hace una pregunta a mí y yo no soy capaz de respondérsela, entonces yo a usted le doy 100,000. O sea, el hombre por dársela, ¿cierto? Que sabía mucho y todo esto. Bueno, el campesinito dijo, bueno, está bien, empiece. Llega el matemático y le dice, ¿cuál es el teorema? Y esto enredó la pita, hermanos. Y elevado yo no sé a cuánto y la raíz cuadrada. Y el campesinito apenas brotó los ojos, lo miró y le dijo, no sé. El matemático todo orgulloso dice, mis 10,000. Se los da. El campesinito llega y dice, toca mi turno. ¿Cuál es el único animal que sube al monte en cuatro patas, lo recorre en tres, lo baja en, y empezó también a enredarlo? Entonces el matemático se queda mirando y dice, no sé. Entonces llega y le dice, págueme 100,000. Se los paga. Y dice, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Yo, tampoco sé. Le doy 10,000 y perdón que me bajo ya del bus. Imagínense, ¿cierto? Por dárselas de mucho, quedaron enredados, ¿cierto? Ahora, hermanos, algo aquí notable es que el Señor, algo aquí también de notar, es que ellos preguntan no con el ánimo de aprender. Miren, cuando uno va al capítulo 22, y esto lo van a ver más adelante, miren ustedes, por ejemplo, el versículo 15. Miren lo que dice ahí la Biblia, Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron ¿qué? ¿Cómo sorprenderle en alguna palabra? En el versículo... Hay otro aquí. Ya, 35. Y uno de ellos, también del capítulo 22. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó ¿qué? Por tentarle. Exacto, diciendo, ahí sigue diciendo eso. Hay muchas formas, ¿cierto?, para uno preguntar. Qué bueno es cuando se pregunta con el deseo de aprender. O para calmar, ¿cierto?, para, sí, aprender cosas, ¿cierto? Pero en el caso de ellos, para aclarar dudas, muy bien. En el caso de ellos, era entonces para tender redes, ahí dice, para acusarle, para sorprenderlo en alguna palabra, para tentarle. Tremendo eso. Preguntas con un doble sentido. Y aquí entonces el Señor les está hablando directamente a ellos. Bueno, vamos al tercer párrafo, que está a partir del versículo 28. Dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Noten que vuelve a nombrar a Juan, ¿cierto? En camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta es una parábola que el Señor les narra a ellos. Y noten ustedes, hermanos, que el Señor les hace una pregunta al principio de Juan, que Juan, ¿cierto?, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, y yo creo que con la respuesta que el Señor les da y con la pregunta que les hace, ¿usted qué haría? Yo trato de irme. ¿Sí o no? Pero miren el versículo 28. ¿Pero qué os parece? Como quien dice, no se me van de aquí. Un momentico. Ustedes ya empezaron la conversación, déjeme, yo la voy a continuar. De aquí no se me van. O sea, esto apenas comienza. Y cuando el Señor les narra la parábola, hermanos, realmente lo que el Señor está haciendo es mostrarles a ellos su pecado. En esta primer parábola, el pecado que ellos tenían en relación con el prójimo. Y en la segunda, que vamos a ver ahora, en relación con el Señor Jesucristo. En esta parábola el Señor les quiere mostrar primero un pecado, cómo ellos se veían en relación con los demás, en este caso, cierto, con el prójimo. El Señor claramente les dice que su pecado son la hipocresía y el menosprecio hacia otros. Hermanos, aquí sería bueno hacer un pequeño paréntesis. Al cielo no van no vamos por ser buenos. Mire lo que dice ahí esa parábola: las rameras y los publicanos irán delante de vosotros al reino de los cielos. Ahora, ¿ellos por qué van al reino de los cielos? Porque creyeron, porque se arrepintieron, porque aunque cometieron pecados, se humillaron y aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón, pidieron perdón y se apartaron. Los fariseos, los religiosos, se creían muy buenos. ¿Y saben qué hacían ellos? Excluían a los demás. Recordemos que el Señor un día narró también una parábola. ¿De quién? Del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan ustedes cómo oraba el fariseo? De hecho, la Biblia no dice que oraba. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hablaba con sí mismo. Ni siquiera una oración, eso no pasó ni del techo, hermanos. Eso era una conversación. Él hablaba con sí mismo, pero él creía que estaba orando. Dice la Biblia que hablaba con sí mismo. Y este hombre es muy parecido a lo que uno hoy en día se encuentra. Mucha gente, cuando uno le va a hablar del Señor, siempre sacan su gran escudo. Yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, y hacen toda la lista. Lo que la gente no sabe es que por ninguna de esas razones se va al cielo. ¿Sabe por qué se va al cielo? Antes, por creer que soy un miserable pecador. Cuando alguien se justifica y cuando alguien se cree muy bueno, pues no necesita a Dios y, pues, cierto, no necesita arrepentirse. Pero cuando alguien se cree pecador y está de acuerdo con Dios en esa parte y sabe que es muy malo, entonces, mi hermano, mi hermanito, mi hermanita, se humilla y se aparta. Entonces, en esta parábola, el objetivo del Señor es mostrarle a ellos, cierto, su menosprecio hacia los demás. ¿Cómo se creían de buenitos? Se creían muy buenos. La Biblia dice que hacían cosas externas para dar solamente apariencia, pero por dentro eran, cierto, como ataúdes llenos de huesos de muertos. Imagínense, hermanos, yo quiero que pensemos en algo que dice ahí. Me llamó mucho la atención algo que podemos rescatar ahí en el versículo 30, al final, cuando dice: sí, Señor, voy, y no fue. Creo que de esto hablábamos un poquito hace 8 días. Preguntémonos, ¿vamos rumbo al cielo? ¿Estamos seguros de que vamos a pasar la eternidad con el Señor? No sea que estemos diciendo: sí, Señor, voy, para allá me voy, y no fue. Sería bueno pensar en eso. No nos engañemos, no endurezcamos nuestro corazón, no pensemos que somos salvos porque venimos a la iglesia, aunque es bueno venir a la iglesia. No dejen de asistir, no dejemos de asistir. Algunos piensan que son salvos porque ofrendan, porque sirven, porque tienen 3 Biblias de estudio en la casa y cosas así. Pero nosotros sabemos de que la salvación es solamente por la obra del Señor Jesucristo en la cruz y por reconocer que soy un pecador. Por eso somos salvos, mis hermanos. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, que el Señor nos ayude con esto también. Amén. Bueno, yo creo, hermanos, que aquí podemos entonces también pasar a la última parte. Ya se nos va a agotar el tiempo. Dice en el versículo 33: oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, para que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Otra parábola. Aquí el Señor continúa exhortando fuertemente a estos religiosos. Y si con la parábola anterior el Señor puso un dedo en la llaga, pues con esta puso fue la mano. La puso completica. Esta leía yo, ¿cierto? No apuntes que me pasaron los hermanos, que esta fue la parábola más fuerte, más directa, que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los sumos sacerdotes. Fue la más fuerte de todas. Y realmente, hermanos, muy directa. Muy directa. Tan directa que el versículo 45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Lo entendieron. Ellos sabían que esa parábola era para ellos. Ellos estaban ahí bien representaditos. Lo que el Señor hace aquí, hermanos, básicamente es como un resumen de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo el Señor durante todo el Antiguo Testamento? Envió siervos, envió profetas, envió mensajeros, jueces. Agotó el Señor recursos desde un principio hasta el fin. Ese es nuestro Dios, que, cierto, tiene una paciencia tremenda y que constantemente está, ¿qué? Llamándonos la atención y está hablándole a nuestro corazón, y usa los recursos que sean necesarios para ver si a veces, cierto, volvemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra atención al Señor constantemente. Pero ¿qué hizo la nación de Israel? El que venía con un mensaje, o lo azotaban, o lo encerraban, o lo asesinaban. Ese texto que está en Hebreos, al final, habla de héroes de la fe. Dice que algunos los aserraron, los echaron a fosos de leones, fueron pobres, tuvieron que sufrir mucho. Y según la historia, muchos de los profetas murieron torturados. Dicen que Isaías, por ejemplo, murió aserrado. Imagínense. Ahora, no era una motosierra que era de una, era una sierra de mano. ¿Ustedes se imaginan? Eso era terrible. Isaías, según la historia, narra eso. Y por el estilo, por ejemplo, Jeremías. Jeremías tuvo que sufrir mucho, ¿cierto? Estuvo en un pozo, casi se muere allá. Muchos, Daniel. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, Daniel tener que ir a un foso de leones? Uno lo lee y a veces se lo cuenta uno ¿cierto? A la hijita o a los niños, y uno lo ve como una historia, ¿cierto? Ay, no, y a veces uno piensa que Daniel estaba allá. Pero, hermanos, piensen en eso. Uno ir por causa de un mensaje que Dios le dé a uno, tener que pasar por eso. Tremendo. Eso la piensa uno dos veces. Pero le digo, el Señor bien directo con estos hombres. Ustedes, ¿cierto?, los asesinaron. ¿Y por qué los asesinaban? Porque no resistían la palabra de Dios. No la soportaban. Entonces preferían acabar con el mensajero. Digo, callemos este hombre, que no hable más. Y la manera era muchas veces asesinando. ¿Y qué vemos después de que el Señor viene? Lo mismo, ¿cierto? Que es el mismo Juan Claro, ahí lo menciona también. Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Bien directo con Herodes. La mujer que tienes no es de tu hermano. Ah, sí, para la cárcel. Pues para la cárcel me voy, ¿cierto? Allá se fue. Y luego lo decapitaron. Tremendo, ¿no? Preguntémonos, hermano, ¿qué hemos sufrido nosotros por la causa de Cristo? ¿Hemos sufrido algún agravio? Si lo hemos hecho, buena noticia. Dice la Biblia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, ¿por qué? Vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Gracias a Dios por eso, hermanos. Sigamos haciendo la obra de Dios, no importa si hay rechazo, si hay afrenta. Y recordemos, hermanos, quiero que nos quedemos con el versículo 44. Aquí viene hablando de la piedra que desecharon, pero me llama mucho la atención esta última. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí la figura es una piedra, una roca grande. Pregunta, ¿estamos sobre la roca o la roca está sobre nosotros? Imagínense. ¿Dónde es mejor? Encima, ¿cierto? Encima hay seguridad. Si estamos usted y yo sobre la roca, que es Jesucristo, porque recordemos que Él es la piedra angular, es la piedra, la base, el fundamento. Y si estamos sobre la roca, somos de bendición. Estamos construyendo el templo. Pero ustedes se imaginan que esa roca esté sobre alguno de nosotros. Nos aplasta, hermanos. Y sería bueno que hoy pensáramos en eso. Señor Jesucristo es la roca. Dice la Biblia en Pedro, acercaos a Él, piedra viva. Hermanos, sí, fue desechada y es desechada. Hoy en día la desechan tremendamente. Pero usted y yo la debemos de valorar y aferrarnos a la roca que es Cristo. Amén. Vamos a orar. Dale gracias a Dios. Padre, en esta noche te queremos dar muchas gracias por tu preciosa...